Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org.
Venir a Pharmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Pharmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Y así, al ritmo de esta canción, les damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Aquí llegamos para nuestro programa de servicio, como cada martes, a partir de esta hora y hasta las 2 de la tarde, como siempre hacemos. Fernando Blanco Muño, hola.
Hola, Andreita, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste la semana?
Bien, muy bien. Con mucha actitud y cantando siempre esta canción. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz, como dice Bobby McFerrin.
Menos mal.
Y chasqueando los deditos, así voy por la calle cual Danica Dorada.
Era para untar, sí, era para untar.
Era para untar. Y sí,
a unos cuantos los untaron, me parece.
Sí. Si uno no tiene buena actitud en la vida, ¿qué puede pasar? Necesitamos justamente del buen humor y de la actitud positiva y de estar bien arriba siempre.
Así es.
Ahora charlamos un poquito de cosas del domingo. En la producción, Cecilia Musioli, como siempre allí, cuidando cada detalle de lo que sucede en esta hora de radio. Y nos pone en el aire Ricardo Piñeiro, que con sus manos mágicas allí hace todo lo posible para que este programa salga muy bien. Gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos siguen a través de las redes sociales, en Twitter, @tuservicio_, en Instagram, @tuservicioradio. En Facebook, a tu servicio programa. Tenemos nuestro canal de YouTube también con el nombre del programa. Y recuerden que durante este rato que estamos aquí al aire, Amadeus nos presta su línea de WhatsApp, que es el 11-2395-1992. Nos pueden dejar allí su mensaje. Tenemos en la computadora habilitado el WhatsApp web y los podemos leer. El saludo para nuestros oyentes muy fieles de siempre, para Adriana en Villa Carlos Paz, para Beth en Salta, para Iliana en Neuquén, para Vero Gelemur en Azul. Todos nos están esperando, nos mandan mensajes muy cariñosos y van haciendo
tendríamos
difusión.
Tendríamos que salir de gira, Andreita, ir a
la
todos los lugares,
sí.
Nos comemos un asado.
Sería una buena idea. Bueno, estas oyentes nos van haciendo difusión en sus distintos lugares y van recomendando el programa para que cada vez tengamos más audiencia aquí en Amadeus. Decía, bueno, que el domingo ha sido un día de elección, te dije, ahora vamos a charlar un poquito y ya te voy a leer también una consulta de alguien que nos escribió, que no va en la línea de la elección, pero bueno, como para dejar una palabra por esta jornada que hemos vivido. Yo lo que diría es que la gente tenga un poquito más de paciencia cuando nos toque ir a votar ahora en octubre, porque he visto distintas situaciones, no solo en la escuela donde a mí me tocó votar, sino en otras de mi barrio caminando después.
En la
después,
ciudad,
en la ciudad de Buenos Aires.
Por la elección concurrente,
sí.
¿No?
Y porque mucha gente no tenía paciencia, porque se armaron filas largas en muchos lugares y vi situaciones de desborde emocional que vos decís, bueno, estamos complicados.
Sí, lo primero respecto a la ciudad de Buenos Aires es que la mañana fue muy fría, y por experiencia propia, porque estuve ahí, hasta las 10, 10 y media de la mañana hubo muy poca gente votando, porque hacía mucho frío. Sí. Y las mesas estaban abiertas y con escasísimos votantes. Sí. Después, todos los que no votaron temprano...
Quisieron ir cerca del mediodía, claro, y ahí se complicó.
Y ahí se hizo un cuello de botella muy importante.
Sí.
Que es a lo que se le suma, lo que muchas veces también en otros comicios hemos visto, que es el minuto de gloria de la autoridad de mesa. Que no sucede en todas las mesas. No sucede en todas las mesas.
No, me río algunas... porque yo fui autoridad de mesa y sí sé a lo que estás apuntando.
Claro.
¿Sí?
Es un ciudadano o una ciudadana que por un día es presidente de algo.
Claro.
Entonces
claro.
Se cree que es el secretario general de las Naciones Unidas, sí, y pretende gobernar.
Y tiene el poder.
Claro. Y en esas mesas...
Se fue complicando, sí, más todavía.
Sí. Se lentificó. Sí. Se lentificó porque había instrucciones clarísimas para tener dos votantes, ¿no? Mm. Una calecita donde...
En mi aula no sucedió eso. Claro. Íbamos entrando de a uno.
Y hasta que
se
no
hizo
terminaba,
muy lento.
Claro.
Sí.
Entonces, eso yo creo que se va a ajustar para... para octubre, porque el sistema va a ser el mismo, uh-huh, para la elección local, y quizás con mejor tiempo también las horas se utilicen en su integralidad, ¿no?
Claro, porque vos decís que más temprano. Gente pueda ir a votar, sí, temprano.
Un punto a favor de la elección es que no han faltado autoridades de mesa. Viste que en algunos comicios las autoridades designadas no van y
claro,
se te arma una galleta ahí al principio del día.
Sí.
Realmente hubo un compromiso ciudadano muy grande en toda la ciudad.
Qué bueno eso.
No faltaron autoridades de mesa.
Qué bueno.
Y no hubo gravísimos problemas. Lo más difícil fue el tiempo.
Sí,
¿no?
Sí.
Ciudadanos que fueron hasta dos o tres veces al colegio,
sí,
para ver si se había achicado
problemas con
la
las
cola.
Máquinas en algunas escuelas también. Entonces
sí,
parece
pero
que eso también
pero eso fue marginal, ¿eh? Eso fue marginal.
No fue predominante.
No, no. Vos pensás que se repartieron 8.700 urnas, con lo cual implica que son más de 4.300 máquinas, y ha habido problemas en 25 máquinas. En 4.300 los temas son marginales y se solucionaron.
Uh-huh.
Es cierto que si te tocó en tu mesa y tenés que
sí,
esperar
claro,
que se solucione,
sí.
Pero no fue un colapso. Y en el fondo también ha habido una pelea ahí entre la Justicia Nacional, en cabeza de la jueza Servini de Cubría, y la Justicia Local, en cabeza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde hubo alguna complicación con alguna máquina. Servini de Cubría sacó un oficio diciendo que era un fruto de la improvisación. Bueno, nimiedades, pero que caracterizan a la Argentina,
sí,
en vez de llevar
sí,
tranquilidad, sí, echando leña al fuego.
Lo que charlábamos fuera del aire, que lamentablemente hubo un porcentaje importante de gente que no fue a votar.
30%, sí, 69%
ojalá,
fue la participación.
Ojalá que ahora, para la elección de octubre, se lo tomen con más responsabilidad y que puedan asistir.
Sí, es la PASO presidencial con menor participación desde que está el sistema vigente, 69%. Creo que para octubre eso debería subir por lo menos 5 o 6 puntos, ¿no? Llegar a 74-75%.
Sí, ojalá un poco más, porque realmente nosotros este año hemos tomado las ganas y el compromiso de celebrar los 40 años de democracia. Ya tuvimos algunas notas relacionadas con eso y las seguiremos haciendo de acá hasta fin de año. Digo, costó mucho tener esta democracia. Y si ahora podemos votar, ¿cómo no ir a hacerlo?
Sí. Sí, los partidos mayoritarios convocaban a votar, ¿no? Eso es bueno. Y la justicia electoral en lo mismo también. Y eso también es bueno. Tuvimos durante el año algunos ejemplos de autoridades electorales que el día anterior a la elección te decían no vayas, total no va a pasar nada. Si no va, bueno, eso no aporta mucho.
No,
pero me parece
que
se van a dar ahora 70 días de campaña electoral donde uno de los objetivos, entiendo yo, de las fuerzas políticas va a ser convocar al que no fue a votar.
Convocar al que no fue, claro.
A lo que yo le sumaría convocar al que fue a votar y votó en blanco a que exprese su voto.
Sí, por favor.
Porque también hubo casi un 5% de voto en blanco, y eso habría que traducirlo en alguna fuerza política. Teniendo en cuenta esto, la elección de octubre no solo implica votar presidente o presidenta de la República, sino que también implica votar senadores y diputados nacionales.
Claro.
Con la elección de octubre se define el nuevo Congreso que va a estar en funcionamiento a partir del 10 de diciembre. Es probable que el 22 de octubre a lo mejor no sepamos quién gana la elección presidencial y haya que ir a un balotaje. Pero sí, el 22 de octubre vamos a saber quiénes son los diputados.
La renovación en el Congreso.
Y por eso es importante ir y votar, porque eso marca después, por los próximos 2 años, la integración del Congreso, que es donde se discuten las leyes que después impactan en la cotidianidad, como muchas veces hemos visto en el programa.
Muy bien, muy bien, muy bien que lo destacaste. Bueno, 13 minutos han pasado después de la hora 13. Antes de escuchar la música que ya Richard tiene preparada para nosotros, te voy a leer un comentario que nos deja Adela. Ella reflexionó con nosotros y dice, ¿dónde quedó esa frase? El cliente siempre tiene la razón. Dice que desde hace tiempo en distintos locales o puestos de venta se encuentra con vendedores que discuten frente a los reclamos de quienes compran. A ella le ha pasado, por ejemplo, de ver diferencia de precios entre la vidriera y lo que después te van a cobrar y reclamar, y se encuentra con que le empiezan a discutir. O, por ejemplo, situaciones donde clientes piden cambios de mercadería, se generan conflictos con los vendedores. Dice Adela que lamenta mucho ver este tipo de cosas y por eso quiere reflexionar con nosotros dónde ha quedado esa frase que el cliente siempre tiene la razón.
Bueno, en muchos lugares está y se ha consolidado. O sea, en muchos canales de venta que le han dado al consumidor un lugar que antes no tenía, ¿no? De presencia, de buena atención. En otros, lamentablemente no es así. También es cierto en materia de precios que con este contexto inflacionario que estamos viviendo, esta semana, por ejemplo, hay vidrieras que... reapareció el cartelito, sí. Vidriera en preparación.
Desaparecieron los precios,
proveedores que no tienen, que tienen venta suspendida de sus productos porque no tienen con la devaluación que se está produciendo.
También es cierto que los ánimos están muy caldeados y la gente está, esto que te contaba yo, que vi episodios el día de la elección, digo, la gente está también en los negocios, en los lugares de venta y demás, ¿no? Un poquito alteradita, y se refleja en estas transacciones seguramente.
Sí, y lamentablemente son de esas situaciones que también muchas veces describimos en donde todos tienen un poco de razón, ¿no? El nerviosismo del comerciante que no sabe cómo va a continuar su negocio, el consumidor que quiere hacer valer sus pesos antes que se le licúen en el bolsillo, entonces quiere salir a comprar. Estamos en un proceso complejo y
hay que tener paciencia.
Hay que tener paciencia, prudencia, pero defender, utilizar las herramientas legales que como consumidores tenemos.
Seguro.
Los cambios son absolutamente legales, y eso tiene que estar claro. No hay limitaciones para los cambios, el comercio electrónico, el derecho de arrepentimiento a los 10 días. Vos pensá que con esta situación inflacionaria, hoy por hoy 10 días...
Es un montón. Sí.
Caminamos a una inflación de los próximos meses que podría llegar a estar hasta en 12, 13 puntos por mes.
Ay, Dios.
Con lo cual, 10 días es un tercio de mes, es un 5%, un 4,5%. Claro. Entonces, eso en términos comerciales es mucho dinero.
No, claro, claro.
Entonces, hasta que no se ordene la macroeconomía y si esperemos que a partir de diciembre esto empiece a encaminarse, hay que ser prudente y tener paciencia.
Y con esa prudencia vamos a llegar hasta las 2 de la tarde haciendo este programa. En un ratito ya comenzamos con las charlas que tenemos previstas para hoy, pero antes, la música.
Baby, up all night, tearing our love.
servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Y en este programa de servicios, en otros ciclos anteriores, muchas veces difundimos campañas del ALSEC, la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer. Esta entidad, en este 2023, está cumpliendo 102 años de trabajo. Y nos parece que es un buen momento para charlar con su director institucional, Martín Fleming, que ya nos está escuchando. Andrea Esteves Mirson es mi nombre y aquí estoy junto a Fernando Blanco Muño en Radio Amadeus. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por el contacto.
Por favor, nos queremos hacer eco una vez más de todo el trabajo que ustedes realizan y además felicitarlos por estos 102 años de tarea.
Bueno, muchísimas gracias por la felicitación y como siempre digo, gran parte de nuestro trabajo es atrás de ustedes, así que es un placer estar una vez más en contacto con Amadeus.
Y es que realmente ustedes van haciendo distintas campañas para que las personas puedan transitar esta enfermedad tan difícil en distintos, ¿no? En distintas campañas, distintos momentos del año, ustedes van eligiendo cómo visibilizar el trabajo que realizan. A ver, por ejemplo, en este momento, ¿qué tienen vigente, Martín?
Bueno, en este momento estamos hablando de algo que en realidad aplica para todo el año, que hablamos de hábitos saludables. Y a través de nuestras recomendaciones de hábitos saludables, que se dice que pueden reducir hasta un 40% la probabilidad de tener cualquier tipo de cáncer, ¿no?
Bien.
Como bien decís, durante el año hablamos tanto de lo que es el Día Mundial del Cáncer de febrero, de colon, de cuello de útero en marzo, en mayo de próstata. Estamos con la campaña de mama ahora en octubre y en pulmón en noviembre, ¿sí? Uh-huh. Y ahora justamente, vinculado un poco al Día del Nutricionista, estamos hablando de todo lo vinculado a los saludables.
Qué bueno eso. Esa campaña tiene a una nutricionista que se llama Natalia Antar, ¿no? Que nosotros en algún momento hemos charlado aquí con ella y que da estos talleres en forma virtual también para hablar sobre alimentación.
Exactamente, ayer arrancó uno con mucha adhesión de la gente y es un poco estos cambios de hábitos, ¿no? En esta época que ya no se habla tanto de una dieta, sino el de aprender a comer, cómo comer y ser consciente un poco de esa alimentación, ¿sí? Sabemos que muchas veces es complicado, pero lógicamente los consejos están vinculados a la incorporación de más frutas y verduras en la alimentación diaria, al balanceo de lo que son hidratos y proteínas, y muchas veces también el tema de realizar actividad física, ¿sí?
Claro.
Es importantísimo esa actividad física, y esto no implica, a veces uno dice, pero me tengo que hacer un gimnasio, tengo que hacer un deporte. Muchas de las recomendaciones están incluso en caminar, ¿sí? Lo importante es, no sé, a veces hacemos recomendaciones como decir, bájate una parada antes del colectivo y tratar de caminar, claro, un poquito más ese día.
Sí,
¿no?
O si estás en una estación de subte y tienes escalera mecánica y también de la otra, ir por la otra, que es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando terminamos el programa, ¿no? Tratar de ir por la escalera común, digamos.
Exactamente. Pequeños esfuerzos, sí, cotidianos,
sí,
que hacen a que uno se mueva un poco más y el cuerpo no esté tan sedentario, ¿sí? O sea, decir, no tiene que ir a dos pisos, un piso, así, sí, bueno, tratemos de usar las escaleras, tratemos de bajar los aparatos del colectivo, ¿sí? El estar un poco más activo es fundamental para nuestro bienestar.
Ayuda, claro. Ahora enseguida te pregunta Fernando, pero antes de empezar el programa estábamos charlando con él que una de sus campañas emblema había sido Chaupucho. Y aquí nuestro operador Ricardo dice, ay sí, yo me acuerdo que Pancho Ibáñez era el locutor de esa campaña, que además yo me acuerdo el jingle, ¿no? Que decía chau, 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 Pucho. Y tuvo, bueno, efecto, ¿o no?
Eso porque lo viste, sí, en YouTube, ¿no? No, es que...
no, no, por mi edad me la acuerdo perfecto, tengo 55 y me parece que fue una campaña que los identificó durante mucho tiempo. Es más, yo muchos años después me fui enterando de todo el trabajo que ustedes realizaban, pero los tenía asociados en ese momento solo con esta, con la Chaupucho.
Exacto, pues la realidad es que lo que es el tabaquismo es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer y otras patologías, lógicamente. Y bueno, hace 2 años volvimos con el programa de Chapucho. Actualmente estamos haciendo junto a WATA, que es la Unión Antitabáquica Argentina. Uh-huh. Son talleres, sobre todo siempre de manera virtual, y hay mucho interés. La verdad que hay mucho interés. Nuevo, son cuestiones que sabemos que cuesta, no es tan fácil decir dejo de fumar, y por eso es que estamos tratando de dar este apoyo a la comunidad. ¿Sí? O sea, si me permiten, yo invito a la gente que nos está escuchando a seguirnos en redes sociales, estamos como la ALSEC Argentina, y ahí se van a enterar todo el tiempo de este tipo de campañas que hacemos, o cuando salen los próximos programas de Chapucho y otros talleres que estén vigentes. Uh-huh.
Martín, soy Fernando, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Fernando, ¿cómo andas vos?
Bien, pensaba esto. Hace 102 años, 1921, la medicina era absolutamente distinta a la actual. ¿Cuánto en el trabajo de ustedes está impactando la medicina preventiva, que es la que se desarrolla ahora?
Bueno, la realidad es que muchísimo, ¿no? Muchísimo, y es un poco la filosofía de actual nuestra, ¿no? Todo lo que es hacer prevención. Que es un poco lo que veníamos charlando, lo que es la concientización. Nosotros siempre tratamos de ir este paso atrás, ¿sí? Tratamos de estar antes lógicamente que se den los diagnósticos, pero hacer todo temas de screening, ¿sí? Ir hacia la población sana y que se realicen los estudios para, en caso de que haya un diagnóstico, que se detecte lo más temprano posible, ¿sí? Uh-huh. Entonces nosotros vamos. Todas las patologías que yo mencioné antes, hay estudios para hacer diagnósticos previos, chequeos de la rutina, y de esta manera poder avanzar. O sea, un poco lo que decías recién, en su momento Elena de Roque de Rofo, la fundadora del ALSEC, tenía un poco esa visión de sentir que estaban llegando tarde, ¿sí? Que ya la gente cuando llegaba era tarde, y tanto ella como con su marido, el doctor Ángel Rofo, empezaron a hacer estudios de investigación, empezaron a ver cuáles eran los factores de riesgo y cómo podían hacer para que la gente llegara antes, ¿sí? Porque ya cuando llegaba muy tarde, lamentablemente era tarde para ese tratamiento también, ¿no? Y esto es un poco lo que decís vos, esto es lo que ha evolucionado la medicina.
Ay, nosotros tuvimos una charla con quien dirige ahora el Hospital Rofo, porque también cumplió 100 años. Así que
todo de la misma época,
claro,
¿no?
Todos de esa época. Qué bueno trabajar en lo que es la medicina preventiva. Vos decías, Martín, que la gente en ese momento llegaba tarde a los diagnósticos. ¿Qué está sucediendo hoy en este momento, en este 2023? ¿La gente se hace ver muy tarde? ¿La pandemia influyó mucho en esto de ir retrasando los controles? ¿O?
La realidad es que el año 2020 no fue bueno para los controles, ¿sí? Porque claramente todo el foco está puesto en la pandemia, pero podemos decir que se empezó a recuperar un poco en 2021 y en 2022, porque había habido muchos casos de diagnósticos con ya un diagnóstico más avanzado, más tardío, ¿sí? Uh-huh. Justamente fue mucho el foco de nuestras campañas y de otras organizaciones sociales de insistir en decir, lógicamente la pandemia es importante, nosotros no estábamos en contra de los mensajes que estaban dando para cuidarnos, pero que no era lo único, ¿sí? Porque tal vez un chequeo de rutina que no era riesgoso, uno puede detectar un cáncer a tiempo y evitar y tener un mejor tratamiento posterior, ¿sí? Pero ahora sí vemos mucho, sobre todo este último año, los chequeos que se habían postergado tanto antes.
Uh-huh, uh-huh. ¿Ustedes tienen sedes en todo el país, Martín, o solamente aquí en Capital, en la ciudad de Buenos Aires?
A ver, la realidad es que el ALSEC, a través de sus representaciones, tiene presencia en prácticamente todo el país. Hay algunas pocas provincias que no, pero tenemos una fuerte presencia con una red que tiene un compromiso enorme, y ahí también hacen todas estas cuestiones de concientización, de campañas en la vía pública, atención a la gente que la necesita, se acerca a los medios locales, y esa es un poco la fuerza del ALSEC, que está presente en tantos lados.
Perfecto, perfecto. Bueno, ya después en octubre los vamos a llamar para difundir el camión que va haciendo las mamografías en forma gratuita por distintos lugares. Eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo cuando estábamos en otras radios, así que ahora en Amadeus también lo haremos llegado octubre, que es el mes del cáncer de mama. Si querés el minuto final para decirle algo a quienes escuchan, aquí te damos el micrófono.
Por favor, un placer, que los invito a la sociedad de las redes, como dije antes, y que tengan muy presente el bienestar en la medida en la que cada uno tiene a su alcance, ¿sí? La prevención es una gran herramienta que cada uno puede hacer con su cuerpo, así como cuida los objetos físicos, ¿sí? Como uno le presta atención a un celular o a un auto. El cuerpo es algo muy importante que con pequeñas acciones podemos hacer un montón. Yo les vuelvo a repetir a ustedes, gracias por tenernos siempre presentes. Sin dudas vamos a hablar de acá a 2 meses y en noviembre también, y acá vamos a estar para agradecerles y seguir transmitiendo otro mensaje a la comunidad.
Por favor, un abrazo muy fuerte, Martín. Gracias por estos minutos dedicados al programa.
Por favor, a ustedes, un abrazo, muchas gracias.
Hablábamos con Martín Fleming, director institucional del ALSEC. Él dice, vayan a las redes, búsquennos por allí. Y también vamos a dar su página web, es lalsec.org.ar. Allí pueden ver, bueno, un poco de la historia de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer y además las distintas campañas que Martín Fleming, su director, ha ido contando, y hay también un modo de contactarse con ellos, porque hay ahí una pestañita que te remite a que te puedan responder un mail o...
Y colaborar.
Y colaborar también, claro, si uno quiere, por supuesto, por supuesto. Tienen una sede aquí en Capital, en el barrio de Palermo, y la verdad es que trabajan incansablemente por la salud de cada uno de nosotros, así que por eso nos gusta difundir su tarea. Cumplieron 102 años, nada más ni nada menos, nos parecía una buena excusa para charlar en la tarde de hoy. Richard, música de nuevo, ¿te parece? Allá vamos.
heart and soul. I don't hesitate, 'cause the world seems cold.
Stay young and on.
De 13 a 14, a tu servicio, en FM Amadeus 91.1. Momento de hablar del compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Gracias a la gente de Santander que nos acompaña cada martes con este aviso y esta mención. Muchísimas gracias, como a las otras empresas que están en la apertura y en el cierre de nuestro programa. Ahora vamos a dedicar este tramo final de hoy de A Tu Servicio a una campaña solidaria que se llama El Otro Frío. Y estamos ya en comunicación con Gabriela Dodero, ella es fundadora de La Sachetera. A ver si alguien de los que está por allí alguna vez escuchó hablar de esta campaña y de esta gente tan solidaria que juntando sachets ha formado esta ONG. Gabriela, aquí Andrea y Fernando te están saludando desde Radio Amadeus. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Queriendo difundir un poco de qué se trata esta campaña El Otro Frío. Contanos
bueno,
un poquito.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, la campaña El Otro Frío es una campaña que nació en plena pandemia, es una idea original del Consejo Publicitario Argentino que se dedica a fomentar ideas y ideas solidarias y campañas de bien público, y lo que hizo fue convocarnos en un momento muy especial, a nivel social en la calle, a Fundación Espartanos, que agrupa a todas las personas que están en privadas de libertad, a La Sachetera, que teníamos este camino recorrido de transformar el sachet para transformarlo en objetos o protectores para personas en situación de calle, y Amigos en el Camino y Caminos Solidarios Argentinos, que son dos grupos que acompañan a personas en situación de calle. Entonces nos dijo, bueno, ¿qué tal si nos juntamos todos y organizamos esta campaña, que es una gran campaña de recolección de sachets? La Sachetera le enseña a Espartanos para que en la cárcel produzcan aislantes térmicos, y las dos organizaciones las reparten en la calle. Así que bueno,
qué gran trabajo de tantos equipos, ¿no? Sí, qué cadena solidaria, sí, realmente.
Enorme, enorme. Mm. A ver, que esto haya nacido y que haya sido posible en plena pandemia, creo que rompió un montón de nos enormes que con los cuales
uno se iba chocando,
enfrente.
Claro.
Sí, sí, sí. Y hoy todo más acelerado, ya con más difusión, más apoyo, esto es posible y bueno, y sigue adelante, digamos. Así que uh-huh. De eso un poco se trata El Otro Frío, y acá es donde entra la gente, el gran apoyo, que es juntar sus sachets de leche, esos que podían llegar a terminar en la basura, separarlos, lavarlos, abrirlos como con tijerita, ¿no? Queda como una hoja de resma, de un lado negro, del otro lado otro impreso, lo dejas secar como un plato y después lo juntas, y este año hay tiempo hasta el 24 de agosto para llevarlo a los distintos puntos Estos puntos son empresas, pinturerías, heladerías, bueno, bancos, un montón de personas que nos están ayudando y colaborando con esto.
Que los tienen publicados ustedes en sus redes, ¿no? Los puntos, sí, es fácil.
Sí, está publicado exactamente. En el Otro Frío ahí hay un link que conduce a un mapa, a ideas también para poder transformar los asuntos en casa, toda la información de la campaña. La verdad que está buenísimo.
Digamos que pueden ser sachets de leche o sachets de yogur, ¿no? Porque ahora el yogur bebible viene también en esa presentación muy parecida a la leche. Igual.
Sí, es el mismo material, es polietileno, que lavado es un polietileno reciclable, que eso es importante que lo sepan, más allá de la campaña se puede reciclar. Uh-huh. Lo importante es que no llegue a alta tierra y en este caso, bueno, va a tener una segunda oportunidad, una transformación para ayuda humanitaria.
¿Qué dice la gente cuando recibe esto ya transformado en una manta aislante, en algo que los puede cubrir del frío?
Bueno, la gente la verdad que es como nuestra gran motivación. Nosotros en la sachetera ya hace 11 años que lo venimos haciendo. Lo sigue pidiendo, lo agradece, es un protector, digamos, que más allá de las frazadas que se reparten, los protege de la humedad, es como un rompevientos, cumple esa función también, es un protector en las noches estas húmedas que tenemos en Buenos Aires, así que la gente está muy agradecida. Y bueno, es un recurso más que tiene la gente que acompaña en los grupos de recorridas para acompañar a las personas que están en la situación de calle, ¿no? Uh-huh. Se sigue haciendo desde hace 11, el Otro Frío está con la campaña ya este es su cuarto año, con lo cual es necesario seguirlo haciendo por ahora y es bienvenido. Así que, nada, es algo, quizás es un poco complejo para poder entender, pero hay que pensarlo, que es ayuda humanitaria, ¿no? Que está
claro.
Teniendo una situación de emergencia absoluta, digamos.
Seguro, seguro, seguro. Gabriela, ¿cómo se les ocurrió hace 11 años pensar que el sachet podía ser de utilidad para otra cosa, para armar distintos artículos, para hacer solidaridad, básicamente, ¿no? Porque esto que están haciendo ustedes es un trabajo muy solidario.
Sí. Bueno, se me ocurrió a mí, y es algo muy sencillo lo que me pasó, una amiga me había regalado un bolsito que estaba, es decir, era todo negro, pero estaba confeccionado con sachets, estaba muy bien confeccionado y yo soy vestuarista y eso es como que en la cabeza dije, pero qué bien que está confeccionado, cómo dura, yo tenía mi computadora, no se mojaba y yo decía, bueno, esto que estoy tirando, en ese momento mis hijos consumían mucha leche. Yo decía, esto hay que darle un otro uso, ¿no? Pues parcialmente alguien ya lo está haciendo muy bien. Dije, pero esto tiene que tener un fin solidario. Yo me imaginaba algo como lo de las tapitas, ¿no? En ese momento
claro.
Eran las tapitas Garraham. Y yo decía, sí. Esto se puede replicar y se puede hacer algo a nivel solidario. Yo siempre con ese fin, ¿no? Pero no sabía qué. Hasta que un día me fui de campamento y tuvimos 3 noches de lluvia. Y ahí adentro de la carpa me puse en el lugar del otro, digamos, y dije, quizás se pueden hacer bolsas de dormir para personas en situación de calle. Y un día, después de haber tenido esa idea, varios meses después me animé y empecé en Pacheco, empecé en mi casa, acompañada por amigas, por mi familia, por personas que se acercaban a ayudar. Y bueno, y esto se fue replicando y bueno, hicimos una red bastante grande. Hay colegios involucrados, tenemos 9 grupos en total, hay un grupo en Montevideo también. Somos 100% voluntariado, todo lo que hacemos todo se dona y aproximadamente todos los años fabricamos más o menos 1000 artículos en total, que pueden ser aislantes, ponchos para escuelas rurales, escuelas de alta montaña, cartucheras, cambiadores para bebés. Hay distintos artículos y todo varía según la zona donde se encuentre el grupo de la sachetera, digamos, ¿no? Porque
claro.
Por suerte no en todos los lugares hay personas en situación de calle. Esto hay que tenerlo bien presente, que en el interior todavía hay ciudades o pequeños lugares que no, este gran flagelo no está.
Ajá. Es un flagelo más urbano, ¿no, Gabriela?
Sí, totalmente, y sobre todo, bueno, tiene que ver con un montón de carencias y de cosas que, bueno, que hoy cada vez, viste, esto va creciendo cada vez más, y bueno, por eso hay que apoyar esta campaña, porque lo que hace la campaña es como maximizar nuestro trabajo, ¿no? Esto lo pueden multiplicar por miles, cosa que para nosotras en nuestra pequeña escala es imposible. Y esto crece en todas las ciudades del mundo, no es solamente acá. Acá está creciendo aceleradamente, pero esto, el que puede viajar y el que puede, lo está viendo en todas las ciudades del mundo, lamentablemente.
Lamentablemente, claro, claro. Pero qué bueno que ustedes también en otros puntos del país pueden ayudar a escuelas rurales que seguramente lo necesitan y mucho, o que pueden dar ideas para gente que a lo mejor no sabe qué hacer con estos sachets o que terminan en la basura, como estabas contando, y que mirá qué utilidad tan buena pueden tener.
Mi abuela tejía bolsas.
Claro, y viste, sí, que fue el inicio de, sí, de lo que, claro, recibió un bolso, y así empezó.
Sí, esas mujeres, así como tu abuela lo tejía, debe haber sido más o menos la década del 60, esto fue algo que alguien vio ese recurso. Imagínate que eran mujeres que venían de la guerra, que pudieron detectar este material, para ellas tenían el ojo entrenado, ¿no?, en usar todos los recursos que tenían, lo cortaron, lo tejían, y esa era su bolsa de mandados, de la misma manera que, exacto, iban con el changuito a hacer las compras, sí. Eran mujeres que eran muy dúctiles con las manos, así que bueno, toda esa mirada, ¿no?, que tenían nuestras abuelas. Hoy estamos incentivando a que todo el mundo vuelva a usar los recursos, a veces en la casa, ¿no? Por eso, si entran, por ejemplo, a la sachetera, van a encontrar cómo transformarlos en casa, ¿no? De manera muy sencilla. En el otro frío también hay un link donde pueden ver otros usos del sachet. El tema es ser responsable con el consumo y, bueno, nada, separarlo, si se acaba la campaña, separarlo con los reciclables. Y bueno, siempre digo, como es un juego a la mirada, ¿no?, con las cosas que tenemos alrededor, de qué manera se pueden transformar, y si es para ayudar al otro, mejor todavía.
Claro, claro. Vos recién decías, nos pueden buscar. ¿Ustedes tienen página en Facebook y algún lugar más donde la gente que, sí, está escuchando a lo mejor pueda ir a mirar estos videos o esta forma que tienen ustedes de explicar cómo hacer el reciclado?
Sí, bueno, para la campaña El Otro Frío en Instagram pueden ver El Otro Frío, y después toda la red de la sachetera, estamos en Instagram como en Facebook, también en YouTube. Si ponen la sachetera les van a aparecer los distintos grupos, distintas ideas, videos, tutoriales. Bueno, ahí tienen para poder como ver y buscar y poner como manos en acción. Hay mucho material subido. Y bueno, hay muchos colegios que replican esto también, así que los invitamos que se sumen desde escuelas, colegios, y a las personas que lleven sus sachets hasta el 24 de agosto, que es cuando finaliza la campaña El Otro Frío.
Perfecto. Estaba pensando, recién vos dijiste, ojalá que se sumen muchos colegios. A lo mejor tenemos gente docente escuchando esta charla en algún punto del país o aquí también en Buenos Aires, o a lo mejor mismo algún adolescente o alguien, o alguna abuela, como decía Fernando, como le ha pasado con su abuela, que dispone de tiempo, puede comunicarse con ustedes, colaborar, ustedes suman voluntarios. ¿Cómo es este trabajo?
Bueno, desde la sachetera tenemos voluntariado abierto, con encuentros mensuales a puertas abiertas, donde se puede sumar cualquier persona interesada. Las maestras que se encuentran afuera de Buenos Aires, las vamos guiando, digamos, nos escriben y las vamos guiando para que puedan poner como manos a la obra, digamos, dentro del colegio, según sus posibilidades, para poder, digamos, que los chicos tengan esta experiencia de la transformación del sachet del polietileno. Y si están en Buenos Aires, las invitamos a que vengan a los encuentros, que se sumen y que ellas sean nuestras embajadoras en sus escuelas. Hay escuelas que ya hace 10 años que vienen haciendo actividades anuales o proyectos anuales, o que trabajan de forma, digamos, articuladas con alguno de los grupos de la sachetera. Entonces, es la única manera, digamos, de que estos pequeños proyectos, como es la sachetera, pueda perseverar en el tiempo y ayudar a las comunidades donde está cada grupo, ¿no? es muy interesante lo que sucede, es un poquitito de tiempo, un poco de dedicación y es posible todo esto.
Gabriela, se me estaba ocurriendo algo, con el comercio electrónico en crecimiento, se hacen muchos envíos a domicilio y muchos de ellos vienen en bolsas plásticas muy similares a los sachets.
Sí.
¿Ese material también serviría?
Sí, si es así liviano, yo la verdad que no compro mucho, pero si es así liviano, digamos, y tiene como la misma densidad, ese material también podría servir. Habría que verlo por el tema de cómo trabajamos. Nosotros trabajamos como en producción, ¿no? Tenemos como una línea que vamos haciendo tiras, esas tiras se unen, tantas tiras forman tanta cantidad, tantos metros cuadrados de ese aislante. Pero sí, se podría ver, me parece una idea que está buenísima y aparte sobre todo porque está limpio, digamos, ¿no? Que no tiene lo lácteo.
Claro,
son hace limpios, años, sí. Claro. Yo hace años que vengo como esperando que el sachet no se produzca más, digamos, por el impacto que tiene en el medio ambiente, pero bueno, sigue estando con nosotros y por eso, digamos, seguimos trabajando con el sachet. Pero si me contás que es el mismo, tiene que ser como la misma densidad, digamos, como para que dure en el tiempo.
La gran plataforma nacional amarilla.
Sí.
Es envoltorio amarillo.
Claro. Es de un lado amarillo y del otro lado es negro, así
claro,
que ahí yo lo pensé también.
Se me hace que debe estar bastante cercano,
sí.
A...
Y, claro, sí. Y bueno, habría que conseguir por lo menos cuatro, se cosen o se sellan y hacemos la prueba. Me parece excelente la idea.
Muy bien, va sin cargo, por supuesto.
Por supuesto, gracias.
Nos vamos a poner en marcha y mira, si lo logramos después acá Ceci tiene nuestra productora tu contacto.
Hacemos el proyecto de inauguración y los invitamos.
Y vemos cómo hacértelo llegar. Bueno, nos comprometemos a eso y sumamos una idea y formamos parte también de la cadena solidaria que ustedes hacen.
Obvio.
Bueno, Gabriela, felicitaciones por el trabajo, por haber fundado la Salletera hace tanto tiempo y por no descansar y tener este empuje y esta garra para poder hacer algo solidario tan importante.
Gracias. Te quiero agradecer y quiero decir que todo esto, desde mi lado humilde de voluntaria, es posible gracias a la enorme cantidad de mujeres que me respaldan todos los días y que me acompañan en todas las ideas que propongo. Y bueno, y también quiero agradecer al Consejo Publicitario Argentino porque es el gran propulsor de la campaña El Otro Frío. Y bueno, por eso es posible todo, digamos. Si no, personas aisladas de manera sola es muy, muy complejo, digamos.
Bueno, muchas gracias por este tiempo dedicado al programa, por todo el trabajo, como te decimos, felicitaciones y hasta una próxima. Si logramos ubicar este material que aquí se le ocurrió a Fernando, vamos a ver cómo hacértelo llegar y que puedas hacer esta prueba entonces.
Bueno, te súper agradezco. Muy muy creativa la charla,
¿no? Un abrazo, bueno. Gabriela.
Gracias.
Chau, chau. Gracias. Un gran abrazo. Que tengan hermoso día.
Hasta igualmente. Gracias. Gabriela Hasta Dodero, bien. Fundadora de La Sachetera. Ojalá que varios de los que están escuchando la charla puedan sumar su sachet en forma limpia y colaborar con esto que hasta el 24 es la campaña El Otro Frío y generan aislantes para las personas en situación de calle. Y si los quieren seguir, los buscan en las redes y allí los van a encontrar. Si no le parece mal, Blanco Muño, nos vamos despidiendo, silbando bajito, los dejamos a todos con una canción, después ahí llegarán las empresas que nos acompañan, cerrando este encuentro por hoy y el compromiso de volver el próximo martes a la 1 de la tarde, aquí estaremos.
Firme la peluca.
Cecilia Muciali, la productora de nuestro programa, Ricardo Piñero, nuestro operador, nosotros con Blanco Muño nos despedimos, gracias por estar ahí como cada martes.
It's over. I'm looking.
Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Venir a Farmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Farmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.